Bueno, pues bienvenidos hermanos. Ahora vamos a abrir el primer himno a número 483. 483, hay un hombre nuevo en la gloria. 483. Amén, hermanos. Ahora vamos a orar. Gracias, Padre, por este día y te pedimos que este servicio sea para toda tu gloria. Y gracias por darnos la vida eterna y gracias por este país que nos da las bendiciones y que nos da mucha libertad porque dices tu palabra que solo en el Espíritu hay libertad. Y te pedimos que este servicio que te cantamos con, en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos al número 422. 422 para andar con Jesús. 422
para andar con Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar promesa de estar con los suyos es fiel. Se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá. Si confiado su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos nos vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver los anuncios. En este boletín, en el frente, para los que están memorizando en el Salmo 19, en esta semana está en versículo 8, y esta es la semana de gracia. Y abajo están los cuadritos para un evento, uno para el maratón de Corsicana y otro para el Barbados. Si acaso quieres participar, puedes escanear con su celular ese cuadrito. Y cuando abres la primera página, tenemos los horarios de los servicios y de ganancia de almas en general de la iglesia y las almas regionales. Y por favor, entrega sus mapas de evangelismo en la caja que está enfrente de la iglesia. Y luego abajo están las estadísticas de la iglesia bautista, Steadfast, de cuántos fueron bautizados y salvados y salvos. Por favor, ora por nuestras futuras mamás. Ahí están los nombres. Y ayer fue un evento que este era un maratón en Springdale, Arkansas. Y aquí tenemos los resultados. Y de cuántos fueron salvos, eran 180 almas que fueron salvos. Gloria a Dios. Amén. Y en agosto, si acaso puedes venir a todos los servicios de la iglesia, para los que pueden atender a todos los servicios en agosto, pueden recibir una carta de $10 para la nieve. Y las únicas excepciones son para los que para los eventos que está dando la iglesia como misiones y eso. Pero y luego tenemos los próximos eventos. Para el 12 de, al 18 en julio va a haber un viaje de misión misionero en Fiji. Y esta es parte con la Iglesia Bautista Nueva Vida en Australia. Y luego el 25 de julio hasta el, y también el 15 de agosto va a haber dos eventos de cada uno en esos días. Son eventos para los adolescentes o jóvenes. Y para el 20 de julio va a haber un evento de Brumbo y esto es en el Parks Mall. Y este es a las 10 hasta las 12 de la mañana. Bien tarde en la noche. Y para el 1 de agosto va a haber un maratón en Corsicana, Texas. Y del 6 hasta el 8 de agosto va a haber una conferencia Hagamos a Estados Unidos Heterosexual de nuevo. O en inglés es MASA, Make America Straight Again. Y esto va a ser en Plainfield, Connecticut. Y el 22 de agosto va a haber un maratón de ganar almas en Mesquite, Texas. Y para el septiembre del 7 hasta el 12 va a haber un viaje misionero a Barbados. Y para el 20 de septiembre vamos a tener un invitado especial, y ese va a ser el pastor Matthew Stuckey. Va a venir a predicar para nosotros ese día. Y el 9 al 11 de octubre va a haber una conferencia, Herencia del Señor. Es una conferencia para los niños. Y atrás tenemos la lista de oraciones. Por favor, envíen sus peticiones de oración simplemente a steadfastbaptistkgv@gmail.com. Nomás de su nombre y su petición, y la iglesia orará por usted. Y ahí está toda la lista de los hermanos que necesitan petición. Y ahora para ellos, hay que mantenerlos. Y esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al 165. Jesús es la luz del mundo. 165. Jesús es la luz del mundo.
Perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer, yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. La noche se cambia en día con él, Jesús es la luz del mundo. Y andamos en luz tras un día tan fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes gozo perfecto al amanecer, yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Tus ciegos y presos de lóbrego horror, Jesús es la luz del mundo. Él manda al avaro sin ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer, yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo, la luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer, yo ciego fui, mas ya puedo ver,
Muy bien, hermanos. Ahora vamos a darle lugar al hermano Diego.
Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Levítico, el libro de Levítico, capítulo número 19, Levítico 19. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar en este ministerio en español. Libro de Levítico, capítulo número 19, y voy a empezar en el versículo 16, Levítico 19, mira el versículo 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo soy Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Entonces, estos tres versículos tienen un patrón que está hablando de básicamente amar al prójimo, amar a tu hermano. Y en cada versículo da una manera diferente, un aspecto práctico diferente de cómo hacer esto. En el versículo 16 dice que no andes chismeando acerca de tu hermano. o tu prójimo. En el versículo 18 dice que no debemos de cobrar venganza o tener rencor, tener amargura contra nuestros hermanos o prójimo. Y en el versículo 17 nos da algo específico. Empieza y dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. Entonces, explícitamente aquí en el versículo 17, la manera de no aborrecer a nuestro hermano, la manera de amar a nuestro hermano, es a través de amonestarlo, a través de reprenderlo, a través de corregirlo, decirle que está mal. Y según la Biblia, eso es amor, eso no es aborrecer. Entonces, el título de mi sermón esta mañana simplemente es, no aborrezca a su hermano, no aborrezca a su hermano. Y obviamente hay un sentido en general, solo de no aborrecer a nuestro hermano, amar a nuestro hermano, es hacerle bien, querer a nuestro hermano, que le vaya bien. Y un aspecto, como dije en este versículo que vemos, es el amonestar, el corregir, el reprender a nuestro hermano cuando está mal. En nuestra sociedad, en nuestro mundo, mucha gente toma cualquier comentario negativo como un ataque, como algo de un acto de odio, ¿verdad? Muchas personas, si le dices, estás mal, estás haciendo algo malo, ellos dicen, oh, ¿por qué me odias? ¿Por qué estás en contra de mí? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me quieres? Y nuestra sociedad se ha hecho de una manera que no podemos corregir a nadie. No podemos decirle que están mal, porque todos se ofenden, después piensan que estamos enojados con ellos y que estamos en contra de ellos. Pero mira, la Biblia no dice que estas acciones son algo malo, sino dice que la persona que le ama es la persona que le va a decir que está mal. Y la persona que no le dice que está mal, la persona que nunca le reprende, la persona que nunca le dice, mira, estás en pecado, estás haciendo una mala decisión, es la persona que realmente no le ama. Vayan conmigo a Proverbios 27. Proverbios 27. Esto es un concepto que podemos ver en muchos lugares en la Biblia. Y esto se puede aplicar en diferentes maneras, ¿verdad? Podemos pensar en, por ejemplo, un papá que ama a su hijo. Lo va a corregir. La Biblia dice que el que odia a su hijo no lo castiga. Entonces, aunque nuestra sociedad dice, bueno, es que si realmente amas a tu hijo, le vas a consentir, le vas a dar todo lo que quiere, nunca le vas a decir que no, nunca lo vas a castigar. Lo que la Biblia dice es que realmente el papá que ama a su hijo lo va a amonestar, le va a reprender, le va a llamar la atención, le va a decir cuando está mal, le va a corregir hasta físicamente, corporalmente. Y eso es lo que la Biblia dice que es amor. Podemos ver aún esto en el trabajo. Un jefe, un patrón que realmente quiere invertir en un empleado, que realmente ama a un empleado, sabes que lo va a corregir. Le va a decir cuando está mal. Cuando un jefe nunca le da corrección a alguien, típicamente es porque realmente no le cae bien. Realmente no le importa. No le importa si le va mejor o no. Pero una señal o una buena acción de amor es que un jefe corrija a su empleado cuando está mal. Vemos esto, y como dije, puede aplicarse esto en muchos contextos, con amigos, con familia. La persona que realmente le ama es la persona que le está dando corrección, que le está diciendo que está mal, que le está reprendiendo. Y vemos aún esto en el ámbito espiritual, con pastores, que el pastor que realmente le ama es el pastor que le está predicando en contra de su pecado. El pastor que le está diciendo, mira, estás mal aquí, esto es lo que dice la Biblia. Pero el falso profeta es la persona que está usando palabras suaves y palabras que gente quiere oír. Y esa es la persona que no le ama, pero está tratando de sacar ventaja de usted. Mire Proverbios 27, versículo 5. Proverbios 27, versículo 5. La Biblia dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. Entonces, en el versículo 5 dice que es mejor la reprensión manifiesta. Entonces, es mejor que alguien abiertamente reprenda a alguien más que el amor oculto. Entonces, si yo amo a alguien, pero solo mantengo a mí mismo y nunca le digo que está mal, nunca le enseño, nunca le demuestro ese amor de ninguna manera, solo es un amor oculto, ¿de qué sirve? Es mejor solo una reprensión manifiesta. Es mejor la persona que le dice, mira, estás mal. Mira, aunque sea enfrente de todos, la Biblia está diciendo que es mejor eso que solo tener este amor oculto. Oh, es que lo amo, pero no lo quiero ofender. Oh, es que lo amo, pero no le quiero decir que está mal. Well, realmente, eso no está ayudando a esa otra persona. Y después, en el versículo 6, dice que fieles son las heridas del amigo. A veces un amigo, a veces la persona que le ama, le va a ofender o le va a decir algo que necesita escuchar, que no quiere escuchar, pero la Biblia dice que son fieles. Es algo bueno, es algo que no le va a lastimar. Pero un enemigo, ¿sabes qué? Le hace cosas buenas, pero es engañoso, es con maña. Entonces, básicamente es como el falso profeta que le dice las cosas que quiere escuchar. Le dice, no, sí, está bien el pecado que está haciendo. No, no es pecado tomar, no es pecado fornicar, ¿verdad? Es el falso profeta que le está diciendo las cosas que quieres oír. ¿Pero por qué hace eso? Porque quiere que le des dinero, porque quiere que compre su libro, porque quiere alguna ventaja de usted, pero no, realmente no le ama. Vayan conmigo a Salmo 141, Salmo 141. Y debería considerar eso. Cuando tiene un amigo, cuando tiene un familiar, cuando tiene alguien y piensa, mira, esta persona nunca me ha dicho que está mal, que estoy mal, aun cuando ellos han sabido que he hecho cosas que no están bien, aun cuando ellos han visto que he hecho decisiones que no me convienen, ellos nunca me reprenden, nunca me dicen que estoy mal, debería darse cuenta que esa persona realmente no le ama. Esa persona realmente no es un amigo tan cercano probablemente de lo que piensa, porque la persona que le ama, la persona que no le aborrece, es la persona que le reprende, que la amonesta. Salmo 141, mire el versículo 5. Salmo 141, 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración tendrán aún en sus calamidades. Entonces aquí la Biblia está diciendo que cuando alguien que es justo le castiga a David aquí, que dice que es un favor. Cuando el justo le castiga, le está haciendo un favor. Cuando le reprende, es un excelente bálsamo, es algo bueno. Y dice que sabe que no le va a herir su cabeza. David reconocía, mira, que si alguien que es justo le está reprendiendo, le está castigando, le está diciendo que está mal, es para su bien, es para que sea mejor, no es para lastimarlo, no es de malicia. Vayan conmigo a Proverbios 28. Entonces, hoy quiero ver varios versículos donde está explicando este concepto de que vimos en Levítico 19, que dice que no aborrezcamos a nuestros hermanos. Y la manera de no aborrecer al hermano, decía, era a través de amonestar y no consentir pecado. Es lo que decía en Levítico 19. Entonces, hoy quiero ver varios versículos que dicen esto. Proverbios 28, mira el versículo 23. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Entonces aquí está diciendo que cuando alguien reprende a alguien más, típicamente muchas veces recibe más gracia que la persona que solo lisonjea, que dice cosas falsas, que simplemente está tratando de tomar ventaja de la gente. Y aún a veces gente reconoce esto. En el tiempo, ¿verdad? Quizás le das una reprensión a alguien y no le gusta, pero después, quizás hasta años después, se dan cuenta, ¿sabes qué? Esa persona me está diciendo eso porque me ama. Está diciendo eso porque quería algo mejor para mí. Ves esto a veces en el trabajo, donde le das una crítica a alguien y quizás no lo toma bien en el momento, pero después, luego, se da cuenta, tenías razón y querías solo que mejorara, no querías hacerme daño. Y es lo que está diciendo aquí, que el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. Ahora, vaya conmigo a Santiago 5. Santiago 5. En Levítico decía que no debemos de consentir sobre nuestro prójimo pecado. Y yo creo que eso es algo que me quiero enfocar un poquito también. Es simplemente la idea, mira, deberíamos de reprender a nuestro hermano cuando está pecando. Pero si es algo que es una opinión, si es algo que no es explícitamente un pecado, no es algo que necesariamente puedes solo reprender o atacar a alguien por algo que no es un pecado. Entonces quiero tener un balance aquí. Lo que estoy diciendo es, mira, la Biblia dice que no debemos aborrecer a nuestro hermano. ¿Cómo hacemos eso? A través de amonestarlos cuando están pecando, cuando van a hacer un pecado. Pero si están haciendo algo que solo simplemente no me parece, que a mí no me gusta, pero no es un pecado explícitamente aquí en la Biblia, entonces yo le puedo dar mi opinión, pero realmente no puedo decirle, mira, estás mal, mira, estás en pecado, mira, no estás bien con Dios, si no es algo que puedo apuntar a la Biblia y enseñar eso. Mire Santiago 5, versículo 19. Perdón, todavía no llego a ese punto. Este era otro acerca de que es amor reprender al hermano. Hermanos, si alguno de vosotros Israel la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí hay otro versículo que está diciendo, mira, es algo bueno, es una muestra de amor, cuando si alguno de ellos, de los hermanos, se va del camino, va en pecado y alguien le habla y lo convierte y que regresa a la iglesia, que regresa a los caminos de Dios, es algo bueno, lo está salvando de muerte, yo creo que es muerte física aquí y es una muestra de amor. Ahora sí, Santiago 4, mire el versículo 11. Dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, este tal habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Entonces aquí está diciendo, mira, si estás juzgando a tu hermano, estás hablando mal de tu hermano, estás hablando mal de la ley. Probablemente tenemos que entender esto con otros pasajes. La Biblia no dice que nunca podemos juzgar. La Biblia dice que debemos de juzgar juicio justo. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Lo que yo creo es que la Biblia está simplemente diciendo, mira, si yo estoy hablando mal de alguien, y puede ser en varios contextos, estoy hablando mal de alguien, estoy chismeando de él, obviamente está mal. Si es algo que ya se arrepintió, que ya no está haciendo, está mal. Pero también otra aplicación que puedo hacer es, mira, si yo estoy diciendo, mira, este hermano está, es mal porque está haciendo esta cosa, pero no es algo que yo pueda apuntar a la Biblia, decir, esto está mal, entonces realmente estoy hablando mal de la ley, porque lo que estoy diciendo es, mira, es, hay algo que está mal que la Biblia no dijo que está mal y yo me estoy haciendo el juez de mi hermano. Por ejemplo, si yo fuera a decir, oh, es que yo creo que este hermano está mal porque él ve deportes. Estoy hablando mal de mi hermano porque está viendo deportes. Pues realmente si yo voy y solo estoy reprendiendo, estoy, mira, estás mal, tienes que parar de ver deportes. Yo creo que este versículo aplica donde, mira, yo estoy hablando mal de la ley porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que no puedo ver deportes. La Biblia no dice que no puedo divertirme o tener diversión o entretenimiento. La Biblia no dice eso. Entonces, si estás hablando mal de alguien, por eso estás hablando mal de la ley, y lo que realmente estás diciendo es, bueno, hay algo que es pecado que Dios no dijo que era pecado. Entonces, ya yo me hago el juez y yo me hago me pongo el sobre encima de la ley en vez de someterme a simplemente lo que la ley dice. Pero si yo simplemente le estoy enseñando a mi hermano, mira, la Biblia dice que estás mal, déjame enseñarte versículo, mira, estás tomando, déjame enseñarte por qué está mal. No estoy juzgando la ley porque estoy usando la ley, porque estoy simplemente leyendo la ley. Yo no soy el que estoy juzgando, yo simplemente estoy repitiendo lo que la Biblia está diciendo. Vayan conmigo a Romanos 14. Porque al final del día mi opinión realmente no importa acerca de lo que yo pienso. Yo estoy juzgando todo basado en lo que dice la Biblia. Y si yo no puedo encontrar un versículo explícito que dice, esto está mal, o esto no es, esto está mal, yo no puedo decirle a mi hermano, mira, estás mal. Yo no puedo tener una opinión negativa de alguien y pensar, oh, es que no están bien con Dios, o están mal, por algo que no está en la Biblia. En Romanos 14, mira el versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, este es otro versículo que básicamente está diciendo lo que estoy diciendo yo, que mira, debemos de recibir al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no solo para contender acerca de lo que yo pienso que está bien o mal. Si hay algo que no es claro en la Biblia, está bien simplemente decir, mira, que cada quien tenga su opinión. Y la Biblia dice eso aquí en este capítulo, que simplemente, mira, tú puedes creer esto, yo voy a creer esto y estamos bien. Ahora vayan conmigo a Efesios 5. Entonces, quiero hacer aplicación de esto y simplemente demostrar o señalar ciertos pecados que son comunes, especialmente en nuestras culturas hispanas, que están mal. Y a veces personas toman esto mal. Prediqué un sermón, probablemente como hace un año, de problemas con la cultura mexicana. Y vi un comentario, creo que fue en YouTube, un comentario de alguien que pone, oh, sí, te crees muy gringo, mira, estás bien moreno. Pero mira, yo no prediqué el sermón porque odio a los mexicanos o porque odio a México. Es mi país natal. Yo prediqué este sermón porque yo amo a México, yo amo a los mexicanos y yo quiero reprender. Yo quiero decir, mira, esto está mal. Paren de hacer esto. Y eso es lo que la Biblia dice. Y uno de sus pecados, y yo creo que el pecado más común que yo veo entre mexicanos, es el tomar alcohol. Mira Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La Biblia dice aquí que no nos embriaguemos con vino, que no nos embriaguemos con alcohol. Pero tristemente es un pecado muy común en la comunidad hispana y especialmente entre mexicanos. Y yo creo que lo peor, lo que me harta más, lo que me enfada más, lo que me molesta más, es cuando voy a un departamento, yo inmediatamente sé si son mexicanos o no. ¿Cómo sé eso? Porque son mexicanos, cada vez los vas a ver que están ahí en la camioneta o afuera de la casa y están tomando. Yo nunca, realmente nunca he visto otro grupo de personas que solo están abiertamente tomando afuera de su departamento, ahí en su camioneta, ¿verdad? Ahí con la música a todo dar y ahí atrás tomando sus cervezas, ¿verdad? Y eso es algo que da mucha vergüenza, es cuando veo, oh, yo sé que es mexicano, ¿por qué? Porque está tomando, porque no tiene vergüenza, ni siquiera puede ir a tomar adentro, está tomando enfrente de todos. Pero la Biblia dice que es pecado. Mire, vaya conmigo a Proverbios 20. Proverbios 20. Mire, versículo 1. Sé que es un versículo conocido. Dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. La Biblia dice que eres menso, eres un idiota si tomas alcohol. Vayan conmigo a Tito 2. Por el tiempo no voy a ver ese pasaje, pero la Biblia dice que básicamente el efecto del alcohol es que vas a decir perversidades, vas a ver mujeres extrañas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos mucho. Y en nuestra comunidad mexicana, hispana, necesitamos más personas que digan, mira, para de tomar alcohol, para de hacerte menso, para de ser un idiota. No necesitas alcohol para poder disfrutar el juego. ¿Sabes qué? Yo veo todos los juegos de la selección mexicana, bueno, los que puedo, y yo nunca tomo alcohol y yo me divierto. A mí me encanta ver el fútbol. No necesitas una cerveza, una caguama para poder disfrutar el juego. Vayan conmigo a Tito 2, mire versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. La Biblia enfatiza aquí que los ancianos deberían de ser sobrios. Deberían de no tener alcohol. Porque después a veces personas dicen, bueno, el tomar no es lo que es pecado. Es simplemente el llegar a estar borracho. Pero mira, ya que tomas, ya no estás sobrio. Aun si solo es una cerveza, una caguama, ya no estás sobrio. La Biblia dice que deberíamos estar sobrio. Y dice eso la Biblia en muchos lugares. Vayan conmigo a Primera de Pedro. Y lo que es triste es que muchos mexicanos hoy muchos ni siquiera van a ir a la iglesia. Algunos quizás van a ir a su misa católica y después van a ir al estadio o van a ir a su casa a ver el partido de México y van a ir a tomar en mero domingo. Obviamente nunca debemos tomar, pero si hay un día que yo diría, mira, no tomes este día, sería el día que donde se honra a Dios, el día que es donde la gente de Dios va a la casa de Dios. Pero en vez de ir a la iglesia, en vez de ir a disfrutar y escuchar la palabra de Dios, van a ir al estadio, van a ir a la casa a tomar. Mire 1 Pedro capítulo 1, mire versículo 13. Dice, por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Entonces aquí otra vez dice que debemos ser sobrios y debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Debemos estar listos, debemos de poder tener la mente en nuestros cinco sentidos, es lo que está diciendo. Mira capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Mire el capítulo 5, mire el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pues la Biblia dice vez tras vez de ser sobrio. Porque cuando estás sobrio, es menos probable que hagas decisiones tan estúpidas, que hagas decisiones tan mensas. Vayan conmigo a Habacuc 2. Otro punto es simplemente el alcohol cuesta un montón de dinero. ¿Sabes qué? Mira, ¿quieres ahorrar más dinero? ¿Quieres no ser tan pobre? ¿Quieres poder salir de los departamentos que tienes? Para de tomar alcohol. Si en vez de tomar alcohol fueras a ahorrar ese dinero, quizás hasta ahora pudieras comprarte una propiedad o algo. Porque hay tanta gente que toma tanto y gasta tanto dinero, se gasta todo su cheque en alcohol. Y ustedes andan reclamando, es que está muy caro todo, está muy caro la gasolina. Pues quizás te alcanzaría para la gasolina si no estuvieras echando todo en el alcohol. Quizás tus hijos pudieran tener nuevas ropas y pudieran verse decentes si no fuera por tanto alcohol. Me acuerdo que fui a un juego del mundial y fuimos al estadio y obviamente todos los precios están disparados, pero creo que unas sodas era como $7-8 y cualquier alcohol costaba por lo menos doble. Entonces, solo por no tomar alcohol, me ahorré por lo menos en la bebida la mitad. Mire Habacuc 2, mire versículo 15. Habacuc 2, 15. Ay del que da de beber a su compañero. Ay de ti que le acercas tu odre y le embriagas para mirar su desnudez. Entonces aquí la Biblia dice que hay situaciones donde personas dan alcohol para simplemente tomar ventaja de alguien. Vemos esto en la Biblia. Vemos que Noé, él se emborracha y después su hijo Cam, ¿verdad?, dice que le hace alguna perversidad a su padre. Vemos que las hijas de Lot, cuando quieren acostarse con su padre, le dan alcohol para que se emborrache, o esperan que se emborrache, para después acostarse con él. Porque cuando toma, y después dice la Biblia que él no supo cuándo se acostaron y cuándo se fueron. Porque cuando estás bajo la influencia, cuando estás emborracho, ya no estás en tus cinco sentidos. Y esto pasa mucho. Yo no estoy tratando de justificar nada, pero después a veces hay muchas mujeres, ¿verdad?, que ellas van y se ponen en situaciones donde van a fiesta, están tomando alcohol y después alguien toma ventaja de ellos. O se acuestan con alguien y ni siquiera se acuerdan. Ni siquiera se acuerdan qué pasó. Y eso es algo, una realidad. Mira, ¿por qué no tomar alcohol? Te ahorras mucho dinero, no eres tan menso, no haces decisiones estúpidas, pero también evitas de que otras personas tomen ventaja de alguien. La persona que te da alcohol, la persona que te está ofreciendo alcohol, no es alguien que te ama. Es alguien que está buscando algo mal para ti. O quizás está tratando de tomar ventaja de ti. Y es algo que debemos reconocer. Es, mira, la persona que te da alcohol no es la persona que te ama. La persona que está diciendo, mira, no tomes alcohol. Nunca lo veas. Es la persona que te ama. Es la persona que te está tratando de ayudar para que no arruines tu vida. Vayan conmigo a Proverbios 13. Proverbios 13. Algo que va junto con el alcohol es el apostar. Y la razón que digo eso es porque a mí, como dije, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta ver los partidos del mundial, pero algo que también me harta es ver tantos comerciales de todos estos mercados de apuestas en línea. Entonces, básicamente cada otro comercial es alcohol y apuestas, alcohol y apuestas. Y eso es otra cosa que está mal. Es otra cosa que alguien necesita decir, mira, no gastes tu dinero apostando. No gastes tu dinero en estas cosas. Proverbios 13, mire versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, mas el que las acumula por mano laboriosa las aumentará. La Biblia dice que la manera correcta de tener dinero es a través de trabajar. No que te lo dé el gobierno, no que te lo dé alguien más, y también no a través de tratar de apostar, no a través de tratar de adivinar, pues, quién va a ganar. Y puedes ver los mercados de apuesta y puedes apostar por muchas cosas. Hay un sitio, Polymer, que puedes apostar hasta por el clima, que si va a subir más de 85 grados o no. si va a llegar más de 90 grados o no hoy. Puedes literalmente apostar casi en cualquier cosa. Y está mal. Y mucha gente solo está tirando su dinero, especialmente con deportes, apostando en deportes en el Mundial. Te aseguro que hay mucha gente que solo está tirando su dinero, apostando de que México va a ganar, o que México va a ganar por más de 3 goles, o que Inglaterra va a ganar, o que Inglaterra va a ganar por más de 3 goles. Están gastando dinero que nunca van a ver. Ellos solo están tirando la basura. Y eso es algo menso, es algo estúpido. Vayan conmigo a Proverbios 28. Proverbios 28. Mira el versículo 20. Proverbios 28, 20. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. La Biblia dice que no deberíamos apresurarnos a enriquecernos. Y la razón que mucha gente solo quiere apostar es porque ellos quieren un atajo, quieren una manera fácil de tener mucho dinero. Ven a personas que tienen mucho dinero y no se dan cuenta, oh, mira, él trabajó, él empezó un negocio, él sacrificó mucho. Ellos quieren un atajo, quieren el botón fácil. Oh, bueno, yo quiero mucho dinero, pero sin tener que hacer todo eso. Entonces, yo voy a apostar $1,000 para algo que es muy improbable, pero si gano, me dan 20,000. O hay, no sé en español cómo digan, pero hay parlays, que básicamente puedes poner apuestas juntas. Entonces, básicamente es, bueno, yo apuesto que México va a anotar un gol en el minuto 10, que a Inglaterra le van a dar una tarjeta amarilla, y no tiene que ser todo en el mismo juego, y que este otro equipo va a ganar. Y si todos los tres pasan, pues dan más dinero, porque la probabilidad se hace aún más menor. Y aunque hay videos, y lo que pasa es hay videos de gente que una vez les toca este parlay, y dicen, no, mira, y otra gente se anima a hacer lo mismo y gastan dinero. Y pierden mucho dinero. Pero están apresurándose a ser ricos. Quieren tomar el atajo. Y mira, y aún si fueran a ganar ese dinero, lo van a desperdiciar. No lo van a conservar. Porque la persona que no sabe, la persona que no tiene la disciplina para poder trabajar para ganar su dinero, es la misma persona que cuando tiene dinero lo va a gastar todo en cosas estúpidas. Es la misma persona que lo va a gastar todo en cosas como alcohol, en cosas como cosas que no tienen sentido, en drogas, en cosas que no valen la pena y lo van a gastar todo. Vayan conmigo a 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6. Versículo 9, 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Mas tú, hombre Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces aquí la Biblia dice que los que quieren enriquecerse, ¿sabes qué? Harían cualquier cosa, ¿verdad? Pero muchas veces caen en tentación y lazo. Muchas cosas necias, dañosas. Y después dice que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Y muchos hasta se extravian la fe por ir por el dinero. Y ¿sabes qué? Hay este componente de las apuestas, de que piensas, bueno, perdí 100, pues ¿sabes qué? Voy a poner otros 100 y los voy a ganar. Perdí otros 100 y hay este elemento de solo, yo voy a ganar, voy a reponer. Y después quizás ganas un poquito y dices, bueno, ¿ves? Ya gané. Yo sé qué va a pasar. Voy a apostar más. Y terminas apostando, perdiendo mucho más dinero de lo que pensaste que ibas a perder. Terminas gastando mucho más dinero de lo que te hubieras imaginado. Vayan conmigo a 1 Timoteo 5. Entonces, mi primer punto fue alcohol. Mi segundo punto fue apuestas. Mi tercer punto es simplemente proveer por sí mismo. Poder proveer por sí mismo. Mira 1 Timoteo 5, mira el versículo 8. Dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los que son de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia dice que si hay un hombre que no puede proveer por los suyos, no puede proveer por su casa, que es peor que un incrédulo. Y aunque lo creas o no, en ciertos grupos de nuestra sociedad hay hombres que simplemente no trabajan, que simplemente no proveen por su casa, que es la mujer que tiene que ir a trabajar, que es el gobierno que los tiene que mantener. Y la persona dice, y la Biblia dice que si esa persona es salva, es peor que un incrédulo, porque no está proveyendo por su casa. No es el trabajo del gobierno de tratar de darte despensas. No es el trabajo del gobierno de darte dinero para que compres, puedas comprar hacer tus compras en el mercado. No es el trabajo del gobierno de mantenerte, de pagarte una casa. Hay una idea estúpida de que dice, bueno, es que el gobierno debería de dar derecho a todos de tener casa, de tener vivienda. Eso no es el trabajo del gobierno. Ese es tu trabajo como hombre, de hacer eso, de poder ganar dinero y proveer para tu familia en comida, casa, ropa, en todo. Y esto no solo es para los hombres casados, también para los hombres solteros. Porque mira, proveer por los suyos incluye a uno mismo. No es el trabajo de otras personas mantenerte. No es el trabajo de otras personas siempre ayudarte y darte una mano arriba. Mira, ese es tu trabajo. Y cualquier hombre, casado o no casado, si no puede proveer por sí mismo, si no puede proveer para su casa, la Biblia dice que es peor que un incrédulo. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses. La meta de cada hombre debe ser poder ser autosuficiente. Eso es parte simplemente crecer y ser hombre. Es poder sostenerse a sí mismo. No debería de depender siempre en otras personas que le hagan todo. No debería de depender en la caridad de otras personas para poder mantenerlo. Mire, 2 Tesalonicenses 3, mire versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que hay algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando calladamente coman su propio pan. Entonces la Biblia aquí dice, mira, si alguien no quiere trabajar, que no coma. Están son desordenados, andan desordenadamente, dice la Biblia. Y después la solución es que trabajen calladamente y coman su propio pan. Cada hombre debe poder comer su propio pan. Mira, yo no estoy diciendo que quizás nunca haya alguna vez donde alguien cae en malos tiempos y necesita ayuda, pero si toda tu vida estás que necesito a alguien que me dé un aventón al trabajo, necesito a alguien que me ayude siempre con dinero, necesito a alguien que esté ahí para ayudarme. Mira, no estás comiendo su propio pan. Y yo aún creo, por ejemplo, hablé de los hombres solteros, yo aún creo que si alguien necesita siempre alguien más que comparta la renta, yo también creo que, mira, necesitas poder comer tu propio pan, necesitas poder sostenerte a ti mismo. No deberías siempre depender de que, bueno, yo necesito a alguien más que comparta la renta conmigo. Necesito algo más, ¿verdad?, que podamos dividir la renta. Deberías poder proveer por ti mismo. Deberías poder tener, oh, es que mi trabajo no me paga suficiente. Pues entonces consigue otro trabajo, consigue habilidades que puedan darte un trabajo que paga más para poder sostenerte a ti mismo. No deberías siempre de andar dependiendo de alguien más como hombre. Deberías poder proveer por ti mismo. Yo creo que alguien que está siempre dependiendo de alguien más, según lo que dice la Biblia, es peor que un incrédulo. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 4. Y a veces esto es algo que la gente no le gusta escuchar, pero simplemente es realidad. Esa es la meta de cada hombre. Y en vez de solo echarle la culpa a todo el mundo, ¿por qué no le echas la culpa a ti mismo? ¿Verdad? Porque siempre esa es la excusa. Y aún, mira, hombres en mi generación, en mi edad, eso es lo que escucho. O es que la economía está muy mala. O es que no hay trabajos. Y mira, yo entiendo que puede estar mal, pero yo también creo que si solo simplemente trabajas, puedes encontrar trabajo. Si quieres trabajar, puedes trabajar en Estados Unidos. No hay excusa para no trabajar. ¿Sabes que en los últimos meses yo he tenido más personas contactándome? Hey, tenemos esta oportunidad, ¿estarías interesado por lo menos escuchar lo que tenemos que hacer? Y no todos, ¿verdad?, son un buen, una buena opción, pero simplemente estoy diciendo, mira, yo no veo esta idea de que solo no hay trabajo, si es imposible trabajar y entonces necesitamos que alguien nos mantenga. Yo veo, mira, si tienes habilidades, si puedes, y si no solo estás trabajando, tocando botones en la pantalla, pero tienes habilidades, puedes conseguir trabajo. Y mi último punto era acerca de fornicación. La Biblia dice aquí en 1 Tesalonicenses 4, mire versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces la Biblia dice aquí que parte de santificación, ¿verdad? La voluntad de Dios es nuestra santificación y explícitamente dice que nos abstengamos de fornicación. Vayan conmigo a 1 Corintios 6. Y es un problema grande, es que muchas veces personas piensan que esto es amor. Oh, es que si me amas, fornica conmigo. Pero la Biblia dice que esto no es amor. La persona que te ama es la persona que está diciendo no forniques, no hagas estas cosas. Mira 1 Corintios 6, mira el versículo 18. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando fornicamos, ¿verdad?, cometemos pecado contra nuestro propio cuerpo. Fornicación es un pecado que es autodestructivo, es lo que está diciendo la Biblia, y que es un pecado que debemos de huir. No simplemente de tratar de evitar, pero la Biblia está diciendo que huir, porque es algo muy serio. Mire Proverbios 5 conmigo. Proverbios 5. Y especialmente yo creo que es un mensaje que se necesita en general, pero cuando estábamos en México, algo que me inmediatamente era notable es cuando fuimos a Alameda, al Parque de la Alameda, solo veías hacia la izquierda, veías hacia la derecha y veías una pareja ahí besucándose, toqueteándose, y es algo que quizás no ves tanto aquí. Entonces, es algo que pensé, wow, realmente necesitan muchos sermones contra fornicación aquí, porque claramente no se está haciendo. Claramente no están predicando contra esto, porque cada persona solo está besuqueándose, toqueteándose, y si están haciendo eso en público, yo creo que están haciendo mucho peor en privado. Proverbios 5, mira el versículo 3. Aquí la Biblia va a advertir acerca de la mujer extraña. Proverbios 5, 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno. Entonces aquí la Biblia está diciendo, mira, ¿sabes qué? La mujer extraña, ella dice cosas suaves con su boca. Ella dice cosas que quieres escuchar. Ella trata de seducir y trata de decir cosas lindas y buenas. Trata de lisonjear. Pero ¿sabes qué? No lo hace porque le ama. No lo hace porque realmente quiere a esta persona. Lo hace para engañar. Lo hace porque quiere seducir. Y la Biblia da aquí una advertencia extrema donde dice sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno. Esa es una mujer que simplemente deberías de tratar de evitar. Mire el versículo 7. Ahora pues, hijos míos, oídme, y no os apartéis las palabras de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel, para que los extraños no sacien de tu fuerza, y sus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas en tus prosimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Y algo que me hizo pensar aquí es que habla de la mujer extraña. Dice, mira, no va este camino. Dice para, en versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, para que los extraños no se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Lo que me hizo pensar es, ¿verdad? Casarse con la mujer extraña y después ella te deja y te divorcia y después tienes que pagar dinero para mantener a cualquier hijo, mantener a ella, después cualquier hijo que tuviste con ella. ¿Y sabes qué? Es lo que a mí me suena, donde estás simplemente los extraños están saciando tu fuerza, tus trabajos están en casa del extraño. Tú estás aquí trabajando, echándole ganas, y sabes que la mitad de tu cheque va para pagar a esos hijos, para pagar ahí todas esas cosas que el gobierno te quita. Y eso es una buena advertencia. Mira, no te metas con la mujer extraña. A veces la mujer extraña parece soltera y resulta que está casada. Y después te metes en adulterio. Y te va peor. Mira Proverbios 6. Estamos ahí. La Biblia habla de eso. Mira versículo 25. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se queme su ropa? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que quemen sus pies? Así el que entrare a la esposa de su prójimo no será sin culpa a cualquiera que le tocare. Mira el versículo 32. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Destruye su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ninguna restitución ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Entonces, a veces la mujer extraña parece soltera, ¿verdad? Personas van quizás al bar, a la cantina, van y ven a una mujer y ella no les dice que tiene esposo. Entonces, se meten y ellos piensan que están fornicando y resulta que después está casada y va peor. ¿Por qué? Porque cuando el marido se entera, a él no le importa si sabías si estaba casado o no. Él todavía va a ir y va a golpearte, quizás ser peor. Y aquí la Biblia es clara que aunque trates de ofrecer muchos regalos, aunque trates de hacer restitución, no hay nada que puede restituir eso. No hay nada que puede apaciguar su ira. Y dice que la afrenta de alguien que comete adulterio nunca será borrada. Esa es una afrenta que vas a tener para siempre, para toda tu vida. Entonces, ¿cuál era el punto del sermón? El punto del sermón simplemente era para decir, mira, vivimos en una sociedad que dice que si amas a alguien nunca le vas a decir nada malo. Vas a aceptar su pecado, lo vas a tolerar. Y hay muchas personas que viven así. Oh, es que yo como cristiano hay que aceptar a la gente como son. Pero mira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si realmente no aborreces a alguien, si realmente amas a alguien, lo vas a corregir, le vas a reprender con lo que dice la Biblia. Y simplemente di unas aplicaciones, unos ejemplos de eso. Probablemente aplica a cualquier cosa que está en la Biblia. Necesitamos más personas que quieran reprender a personas y decir, mira, estás mal, en vez de solo aceptarlo y no decir nada. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Dios. Gracias por todas las salvaciones que pudimos tener en Arkansas, Dios, y el éxito de ese maratón. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por que la podemos tener en español. Y pido que por favor bendigas el servicio que está de porvenir, que por favor también estés con la ganancia de almas. Y pido eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, ahora vamos al último canto, número 176. 176 años mi alma en vanidad vivió. 176 años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador.
Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero, sirvo como a rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador.
Muy bien, hermanos, están despedidos.